hoy en este programa especial acerca de lo que tiene que ver con la conmemoración del 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, queremos hablar con el responsable del área, que es Marcelo Tata Romero, que está en comunicación telefónica en este momento con nosotros. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Axel. Buen día, Fer, y a todo el equipo de Aire de la Radio UNDAB. ¿Cómo están? Buen día.
Muy bien, muy bien. Bueno, en este programa especial no sale la columna que tenemos todos los viernes, pero sí queríamos que nos dieras tu reflexión acerca de este día tan especial de la conmemoración del Día de la Memoria, Verdad y Justicia.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Creo que es un día para nuestra generación, no solo para nuestra generación, pero para nuestra generación en particular, pero tiene que seguir siéndolo para las que vienen, para justamente no olvidar esa memoria y tener presente lo que sucedió en un momento muy oscuro y muy trágico de nuestra historia. Uh-huh. Apoyado cívico-militarmente, porque no fue solo militar, una noche oscura que nos llevó a padecer desapariciones, torturas, secuestros, reconocidos internacionalmente, porque la CONADEP fue una institución armada o un organismo armado en ese momento para poder llegar a lo que se lamentablemente se descubrió, y que en el cual, si bien no es una columna deportiva, es hablar fundamentalmente de esta memoria que necesitamos tener presente, también los deportistas estuvieron involucrados desde uh-huh. el lugar del sujeto común, del sujeto de todos los días, del trabajador o del que iba a hacer una práctica de deporte, pero que tenía o no una militancia, que esto tampoco lo justifica, ¿no? Porque a veces pareciera que ahí, bueno, secuestraron, mataron porque eran militantes o porque eran de izquierda, ahora que parece que ser de izquierda es tan maligno. Uh-huh. Y en realidad era un punto de vista, era una idealización de un momento, era creer en que las cosas se podían cambiar desde otro lado, como cada uno de nosotros lo piensa hoy, porque cada uno de nosotros de su pensamiento primario cree, tiene una objetivación sobre las cosas y las quiere y las piensa desde su lugar. Bueno, ahí hubo un grupo de gente joven asociada a pensar de manera distinta a lo que se estaba viendo en el país, y lamentablemente el muy mal llamado proceso de reorganización nacional, porque no reorganizó nada, uh-huh. porque aumentó la deuda externa, porque mató, porque secuestró, porque no podemos quedarnos con que hizo autopistas, como algún trasnochado periodista a veces ha dicho por la televisión, sí. Ha hecho que, bueno, tengamos hoy, tantos años después, que poder recuperarlo. Nosotros así, simplemente porque soy del deporte, en una cuenta rápida hay aproximadamente 220, 230 deportistas desaparecidos. Uh-huh. Siempre recordamos otra vez como el caso más emblemático a Miguel Sánchez, un militante, sí, un atleta, exacto, tucumano, uh-huh. pero bueno, él disparó en realidad. Miguel Sánchez tiene como la particularidad de haber sido la imagen que disparó el mirar hacia los deportistas, pero uh-huh. hubo futbolistas desaparecidos, rugby, ajedrecistas, de todo nuestro país, lamentablemente. Uh-huh. Así que bueno, el 24 es una fecha que no hay que olvidar, es una fecha que hay que tener presente y hay que, bueno, rememorarla para que no nos vaya a suceder.
Totalmente, totalmente. Sí, para nosotros es muy importante, por eso le hemos destinado a armar este programa especial, para tener las voces de reflexión en todo lo que implica, digamos, el genocidio más espantoso que ha sufrido la Argentina desde el año 76 hasta 1983, que volvió la democracia. Pero sabés que, Tata, no nos podemos olvidar de dónde comienza todo esto. El primer acto terrorista que tuvo la Argentina, a mi juicio al menos, tiene que ver con aquel 16 de junio de 1955, con la masacre de Plaza de Mayo. Recordemos los famosos bombardeos a la Casa de Gobierno.
Sí, bueno, eso fue encabezado por el almirante Rojas.
Uh-huh, exactamente.
Y fue parte de, bueno, qué sé, o de una interna militar, o más que nada de un proceso que ya quisieron instalar en aquel momento, uh-huh. con otras condiciones sociales. Es muy importante, aparte, es un tema trascendental el que uh-huh. estamos hablando, porque sí, claro. En todo vamos a hablar de lo que pasó, pero sobre todo hablamos de sociedades. Y uh-huh. si nos podemos a repensar también el momento social que estamos viviendo, claro. Hay como que hacer un análisis profundo de lo que era el 55, de lo que era el 76 y de lo que somos en el 2024, ¿no? Uh-huh. Donde para algunas generaciones, que yo no me siento ejemplo de nada, pero para algunas generaciones que militamos hace muchos años en el advenimiento de la democracia, con otros paradigmas que pensábamos que eran hasta más difícil al principio, por lo menos año 82, 83, salió a la calle, ahora nos está pareciendo que empieza a ser difícil de vuelta, ¿no?
Sí, sí.
Empieza un oscurantismo. A mí me preocupa, honestamente, cada uno dentro de su perfil familiar, social, elabora en función a sus vivencias y a su pensamiento ciertas coberturas. Digo cobertura porque tengo un hijo, 27 años, presidente de un centro estudiante fue 2 años, milita en un partido político, no vive conmigo, vive en otra ciudad, pero entonces me he sentido con miedo.
Sí.
Y ese miedo retrotrae al 24 de marzo del 76, donde yo tenía 14 años, ¿entendés? Lo vivía desde otro lado, me acuerdo, escuché, sabía de todo lo que estaba sucediendo, pero yo sé que hay mucha diferencia con lo que voy a decir, pero a veces hay cosas que se escuchan que parecen iguales, ¿no? Hay reivindicaciones que parecen iguales.
Son iguales, sí, claro.
Entonces, ¿a dónde llegamos? Y vuelvo a la socialización, a los medios de comunicación, a lo que se escucha, a lo que no comprobamos hoy. Ustedes son periodistas, están en esto, y ustedes saben de que el daño que las redes sociales y que esta nueva forma de no comunicación nos trae. Entonces, si la no comunicación viene por lo que todos los días tenemos en la mano, que es una computadora ágil, que si hablas de cacerolas, al otro día está vendiendo cacerola, bueno, salgamos a la calle a que no se olvide lo que necesitamos que no se olvide.
Tal cual, exactamente. Y qué bueno es poder transmitirle este relato a las nuevas generaciones para entender. Es decir, pero para entender que ya está, que no solamente se habla del pasado, sino justamente por no resolver bien todo aquello, estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy con un gobierno absolutamente reivindicatorio de lo que ha sido justamente el proceso militar, ¿no?
Y sobre todo negacionista, porque yo también puedo, desde mi óptica, yo estoy próximo en par de meses a cumplir 62 años. Y lo que yo digo es que seguramente se hicieron cosas mal antes, seguramente hay cosas para revisar, pero no podés negar todo, no podés negar lo que pasó, no podés decir con una impunidad cínica que no hubo 30.000 desaparecidos. Digamos, hasta es tan loco que ni siquiera es matemática la cuestión. No sé si... Así pienso yo, ¿no? 30.000, 29.000 o 4. Es una aberración.
Totalmente. No tiene que ver. Ese es simbólico, el número. Claro.
Es simbólico el número. Pero además fue sistemático, organizado, planeado, ejecutado y demostrado que así fue. Entonces, a ver, abremos un poco los ojos. Miremos lo que nos puede llegar a pasar. En otro contexto, ¿no? Porque el capitalismo, la derecha, el fascismo se disfraza de entra por otro lado, ¿no?
Sí.
Entonces, estemos atentos y digámosles a quien haga falta, che, no, nosotros queremos que esto no vuelva a pasar.
Así es. Bueno, que se haga justicia y nos veremos el domingo próximo en la Plaza de Mayo, querido Tata. Gracias
sin
por estos minutos. Te mando un abrazo grande.
Gracias a ustedes, como siempre.
Un abrazo. Chao, querido.
Que estés bien, gracias.